Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Les habla Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los domingos. Un domingo muy especial en el que comenzamos el tiempo de Adviento y con él un nuevo año litúrgico. Concluye también una intensa semana en la que Don Ginés ha realizado la visita pastoral en la parroquia San Salvador, en Leganés. Hoy domingo tiene previsto reunirse con los miembros de la Adoración Perpetua, con los niños de catequesis, con el grupo de montañeros y con los coros. En esta parroquia estará hasta el miércoles día 1 y al día siguiente comenzará la visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora de Butarque. Allí permanecerá hasta el domingo 5 de diciembre y en esos días el prelado diocesano, acompañado del párroco Carlos Tobar, se va a acercar más intensamente a la realidad pastoral de esta localidad y va a mantener reuniones con los grupos y equipos de la parroquia y, entre otras actividades pastorales, va a visitar a algunos de los enfermos en sus domicilios y va a celebrar el sacramento de la penitencia. Sin duda, semanas intensas las que está viviendo nuestro obispo a través de las visitas pastorales. Buenos días, John. ¿Qué tal tu semana? ¿También está siendo intensa?
Un poquito, sí. Buenos días, Paloma. Pero siempre hay un hueco para venir a COPE y hablar con nuestros oyentes. Además, hoy queremos hablarles de algunas iniciativas que ayudarán a nuestros diocesanos a prepararse mejor en este tiempo de Adviento. Por ejemplo, la tanda de ejercicios espirituales que ha organizado la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Valdemoro y que tendrán lugar del 3 al 6 de diciembre en la Casa de Espiritualidad Verbum Dei de Loeches. La finalidad es ayudar a los asistentes a prepararse espiritualmente en este tiempo de Adviento para la venida del Señor. El precio es de 110 euros, que incluye alojamiento y pensión completa.
Muy buena idea. Bueno, pues también quien nos ayuda a profundizar poco a poco en este tiempo de Adviento es el sacerdote José Antonio Medina, que cada semana nos ofrece una anécdota, un detalle o una enseñanza del Papa Francisco a través de sus ya famosas y esperadas florecillas. José Antonio comparte hoy con nosotros una florecilla devocional del Santo Padre. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy, penúltima misión del ciclo, vamos a conocer una florecilla devocional del Papa Francisco. ¿Qué responde a esta pregunta? ¿Cómo es la vida de oración del Papa Francisco? Él mismo compartió en una entrevista cómo es su vida de oración cotidiana. Además de la misa y el rosario diarios, el Santo Padre contó que prefiere la adoración al Santísimo Sacramento por las tardes y explicó que la oración es siempre para él memoriosa. Así lo indicó el Santo Padre en la entrevista concedida al sacerdote jesuita italiano Padre Antonio Spadaro, que ha sido presentada en español por la revista Razón y Fe. El Papa contó que rezó el oficio, las oraciones propias del clero en toda la iglesia para cada día, todas las mañanas. Me gusta rezar con los salmos, después inmediatamente celebro la misa, rezo el Santo Rosario. Lo que verdaderamente prefiero es la adoración vespertina. Por la tarde, por tanto, entre las 7 y las 8, estoy ante el Santísimo en una hora de adoración, pero rezo también en mis esperas al dentista y en otros momentos de la jornada. El Santo Padre señala luego que la oración es para mí siempre una oración memoriosa, llena de memoria, de recuerdos, incluso de memoria de mi historia, o de lo que el Señor ha hecho en su iglesia o en una parroquia concreta. Para mí se trata de la memoria de que habla San Ignacio en la primera semana de los ejercicios, en el encuentro misericordioso con Cristo crucificado. Y me pregunto, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Es la memoria de la que habla también Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor, cuando nos pide que traigamos a la memoria los beneficios recibidos. El pontífice resalta que, sobre todo, sé que el Señor me tiene en su memoria. Yo puedo olvidarme de Él, pero yo sé que Él jamás se olvida de mí. La memoria, concluye el Papa Francisco, funda radicalmente el corazón del jesuita. Es la memoria de la gracia, la memoria de la que se habla en el Deuteronomio, la memoria de las acciones de Dios que están en la base de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta es la memoria que me hace hijo y que me hace también ser padre. Así hemos conocido una florecilla devocional del Papa Francisco, que respondió a esta pregunta: ¿cómo es la vida de oración del Papa Francisco? Nos despedimos por hoy. En el próximo y último episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. La verdad es que con tus florecillas aprendemos muchísimas cosas interesantes sobre el Papa. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como decíamos al principio del programa, hoy comienza el tiempo litúrgico del Adviento, una época especial en la que las calles se llenan de luces, los comercios de turrones, polvorones, juguetes, y vamos todos un poco pues como locos con las compras, sin pararnos a pensar en el verdadero significado de este tiempo. Para que nos ayude a tomar aire, a reflexionar y a pensar, hemos invitado al programa de hoy al delegado diocesano de liturgia, Pedro Merino, párroco en Pinto, en concreto de una parroquia muy famosa que conocen ustedes muy bien por su Belén monumental, San Francisco Javier. Buenos días, Pedro, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo tan, tan fresquita.
Muy buenos días, Paloma, muy buenos días. Y un saludo muy afectuoso a todo el Adviento, a toda la audiencia en este domingo maravilloso del tiempo de Adviento.
Que lo digas. A mí la verdad es que me gusta mucho porque es que huele ya como a Navidad. Pero me gustaría, pues eso, que tú nos ayudaras a pensar, a parar, a pisar un poquito el freno y a conocer ese significado, ¿no? De lo que significa el Adviento y cuál es el origen.
Bueno, pues el tiempo de Adviento es un tiempo que nos prepara para vivir en plenitud la salvación. Y es el tiempo que, por lo tanto, utiliza la Iglesia para preparar, curiosamente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Adviento comienza, pues, a través es en Occidente cuando comienza el Adviento, en la Iglesia Latina Occidental, en precisamente los territorios de España y los territorios de la antigua Galia. Y allí es donde surge un periodo de 6 semanas, que todavía se conserva en el Adviento de la liturgia ambrosiana, para preparar el día del bautismo del Señor, es decir, el día de los Reyes Magos, donde posiblemente en esas iglesias se tuviera también, pues como se hacía en Cuaresma, prepararse para la noche de Pascua, que había bautizos de Pascua, pues en el día del bautismo del Señor, es decir, el día de Epifanía de los Reyes Magos, posiblemente en aquellas iglesias había también bautizos. Y este periodo de prepararse para esos bautizos es donde da origen al tiempo de Adviento. Uh-huh. Es un tiempo que nos prepara pues para vivir en plenitud la salvación, que al fin y al cabo es lo que recibimos como primicia en el bautismo. Y es un tiempo que prepara la segunda venida de Cristo. ¿Todo él? No. Hay dos partes en el Adviento. Las oraciones feriales muchas veces nos hablan ya de preparar también el misterio de la Navidad. Y sobre todo, en la última parte, en la última semana del Adviento, la semana de las antífonas mayores, que es así como se llaman por las antífonas de las vísperas, en el que se canta el asombro de el Emmanuel que entra en nuestra tierra, en nuestro mundo, pues con estas antífonas estamos preparando ya propiamente la Navidad. Eso sería el Adviento natalicio, que son los 7 días... anteriores al día 24 de diciembre, en el cual siempre suele caer el domingo cuarto de Adviento, con esa temática que en el que contemplamos de alguna manera u otra el anuncio de la encarnación del Verbo.
Bueno, además de estos pequeños signos que tú nos apuntas, hay otros signos como muy visibles, ¿no?, de que estamos en el Adviento. Y uno de ellos, pues, es la vestidura del sacerdote. ¿Por qué se pone de morado? O, bueno, ¿por qué el morado es el color del Adviento?
Bueno, es un morado triunfante que nos hace caer en la cuenta, de alguna manera, pues este morado indica una austeridad, es decir, no estamos viviendo ya en plenitud de la salvación, pero ya la tenemos, y por eso la esperamos, porque ya Jesucristo nos ha salvado. Y entonces nos hace caer en la cuenta qué es lo que todavía necesitamos para vivir hacia ese Jesucristo que viene, a ese Jesucristo que nos va a dar la salvación, ese Jesucristo que se va a presentar ante todos los pueblos como luz esplendorosa. Cuando vino en la humildad de nuestra carne como su siervo sufriente, pero cuando venga, va a venir glorioso, todo el mundo tendrá que reconocerlo, y esta es la maravilla del Adviento. Como cristianos reconocemos que hay un sentido profundo en nuestra existencia, y eso nos hace también caer en la cuenta de la necesidad de prepararnos para ese momento. Y el color morado, pues nos está indicando, pues como en consonancia también con el tiempo de Cuaresma, pero de otra manera, esa necesidad de preparación, esa necesidad de vivir gozosos la espera. Uh-huh. Por eso también, en el tercer domingo de Adviento, los colores cambian hacia un rosáceo, hacia un rosado, porque es el domingo de la alegría, el domingo del gozo, el domingo de saber que se va a operar en nosotros el misterio de la salvación en plenitud y que se va a cumplir no solamente en nosotros, sino también en todo el mundo, en la Pascua de la creación.
¿Y qué otros signos, además de este color morado, signos externos o internos, nos pueden ayudar a nuestros oyentes, a nosotros los fieles que vamos a una parroquia, a descubrir que estamos en este tiempo?
Bueno, aunque no es perceptivo, un signo que puede ser muy bonito, muy interesante, es tanto en las parroquias como en las casas hacer la corona de Adviento. La corona de Adviento en el cual se va encendiendo cada domingo una velita que nos va indicando la preparación para la Navidad. La corona de Adviento tiene un origen muy hermoso, es un origen también complejo porque recoge muchas tradiciones, pero curiosamente el origen está en esa tradición judía, en estas fechas también de ir encendiendo pues estas velas que proclaman para el pueblo judío que la luz va a triunfar siempre sobre la tiniebla. Es la fiesta de la Hanukkah tan conocida, ¿no? Pues nosotros tenemos esa tradición recogida también de esta fiesta de la dedicación del templo que leíamos la semana pasada leíamos en uno de los días feriales, pues en esta corona de Adviento para prepararnos a recibir la luz del que nace de lo alto. Es muy interesante también para los niños el calendario de Adviento. Y además, no solamente muy interesante, sino que también para los mayores nos puede hacer mucho bien porque nos comamos una chocolatina en este tiempo de Adviento y bueno, nos vamos preparando para que el cuerpo se habitúe a esos excesos también tan necesarios del tiempo de la Navidad, en comidas y de encuentros familiares y de encuentros de amigos.
Pedro, una pregunta. Pues tú que eres experto belenista, que también se pone el Belén ahora en Adviento, ¿cuándo es una buena época? ¿Cuándo recomiendas empezar a poner el Belén? Lo digo ya para ir terminando la entrevista.
Pues cada uno más o menos el tiempo que pueda acabar. El Belén tendría que estar más o menos acabado para el día 17 de diciembre, que es cuando empieza este periodo de Adviento natalicio. Y a lo mejor si se puede no poner el Niño Jesús en el Belén en esos momentos, genial. Y si no, en España siempre es una tradición muy bonita que el Belén esté acabado para el Día de la Inmaculada.
Ya hablaremos contigo para que nos des unas recomendaciones más exhaustivas, ¿vale?, sobre este tema. Pedro Merino, pues muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar en este tiempo. Me consta que mi compañero John Valdés pone el Belén en su casa todos los años y seguro que se prepara muy bien para la llegada del Señor. Con él nos quedamos ahora en este Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les vamos a invitar al cine. Y es que, como en otras ocasiones, les venimos a presentar dos estrenos de películas de lo más interesantes. El primero de los metrajes que les presentamos lleva por título Tengamos la fiesta en paz. Juan Manuel Cotelo nos presenta en esta ocasión un musical que nos acerca a la realidad familiar más profunda desde la perspectiva de unos hijos que afrontan una crisis en la relación de sus padres. En un tono navideño y cómico, la cinta ahonda en los principales problemas de la familia actual. La película se estrenará el próximo 3 de diciembre. Otra película que les proponemos es Cuestión de Derechos. Este largometraje presenta la historia de una pareja de novios que recibe la inesperada noticia de un embarazo. Tras un enfrentamiento entre los dos, la situación deberá ser resuelta en los tribunales. Se trata de una interesante oportunidad para profundizar en el tema de fondo que se nos presenta, que es el debate sobre los derechos de toda vida humana. La película ya se encuentra disponible en cines, por lo que ya pueden acudir a verla.
Pues muchas gracias, John. Me encanta el cine. Con esta iniciativa cinéfila vamos llegando al final del informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy la Iglesia celebra a Santa Catalina Labouré. Esta santa fue una hija de la caridad y una vidente que supo transmitir la solicitud de la Virgen María de crear la medalla milagrosa que hoy en día llevan millones de católicos y también los no católicos. Santa Catalina brilló por su sencillez, la caridad para con todos y la paciencia. Y ahora sí, con este recordatorio terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web diocesisgetafe.es.